celebrarse 25 años de los atentados terroristas del 11 de septiembre, los obispos de Estados Unidos nos llaman a ser instrumentos de la paz de Cristo en un mundo cada vez más fracturado y dividido.
A pesar de su agnosticismo, un puertorriqueño sobreviviente del 11 de septiembre se aferró a Dios durante el atentado. Nos cuenta en EWTN cómo esa fe inesperada le dio la fortaleza necesaria para rescatar a otras personas entre el caos.
El presidente Donald Trump promete $5,000 a cada votante si el Partido Republicano logra mantener el control del Congreso tras las elecciones intermedias.
A un mes de terremoto en Colombia comienzan las demoliciones para la reconstrucción y familiares rinden homenaje a las víctimas. Mientras a 2 semanas de la avalancha en Nepal, el reto es el reasentamiento de las familias.
En vísperas de la fiesta del Santísimo Nombre de María, destacamos coincidencias marianas en la derrota del grupo terrorista Sendero Luminoso en Perú, el testimonio de la familia Cava y cómo el Santo Rosario se convierte en el símbolo de lucha tras el devastador atentado de Tarata. Hola amigos, soy Lady. Terminamos la semana informativa.
Así es, Natalie, qué gusto como siempre también cubrir contigo todo este acontecer mundial para nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú.
Bienvenidos a su noticiero con Enfoque Católico EWTN Noticias. Soy Natalie Paredes.
Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Iniciamos en Estados Unidos al conmemorarse 25 años de los atentados terroristas del 11 de septiembre. Aquel día casi 3.000 personas murieron luego de que extremistas de Al-Qaeda estrellaran 4 aviones comerciales, 2 contra las Torres Gemelas en Nueva York, 1 en el Pentágono y 1/4 en un campo de Pensilvania. Con motivo de este aniversario, los obispos de Estados Unidos convocaron una jornada de oración por el eterno descanso de las víctimas y el consuelo de sus familias. En la víspera se celebró una solemne misa en la Catedral de San Patricio, Nueva York, donde se enfatizó que incluso 25 años después, el duelo continúa, exhortando a los fieles a no perder la esperanza porque Dios sigue caminando a nuestro lado hoy, mañana y siempre. Por su parte, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos emitió un comunicado llamando a renovar nuestro compromiso de ser instrumentos de la paz de Cristo en un mundo cada vez más fracturado y dividido. Escuchemos el testimonio de un sobreviviente recogido por nuestra corresponsal en Washington, Paola Flynn.
A plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center.
Behind me, you see burning 7 World Trade Center.
El 11 de septiembre de 2001, a las 8:46 de la mañana, se interrumpe la programación de los noticieros de todo el mundo con una misma imagen. Un avión que se estrella contra la torre norte del World Trade Center en Nueva York.
Yo no sabía que el mundo entero estaba viendo lo que estaba ocurriendo. Yo no lo sabía.
Estoy a pocos metros del memorial del 11 de septiembre, construido en el lugar donde se levantaban las Torres Gemelas. A su alrededor están inscritos los casi 3.000 nombres de las personas que perdieron su vida en ese día. En este 25 aniversario regresamos a Nueva York para hablar con uno de los conserjes que trabajaba en la Torre Norte ese día.
William Rodríguez, puertorriqueño de 40 años, se encontraba en el sótano de la Torre Norte ese 11 de septiembre. Su trabajo consistía en limpiar las escaleras y por ello conocía el edificio como pocos. Esa mañana había llegado tarde al trabajo. De no haber sido así, se hubiera encontrado en los pisos más altos en el momento del atentado.
El edificio comienza a tambalearse. Nos levanta en el aire, las paredes se rajan, el cielo en falso se derrumba encima de nosotros, el techo se derrumba encima, los rociadores contra incendios se activan, comienza a caer agua por todas partes y todo el mundo gritando porque nadie sabe lo que está ocurriendo.
El conserje consiguió sacar del sótano a las 14 personas que le acompañaban por el área de carga y descarga del edificio. Al salir, entendió la magnitud de lo que estaba sucediendo.
Veo que todo el mundo alrededor de la calle está mirando hacia arriba con la boca abierta. Y el radio de la persona que permitía camiones entrar con envíos al World Trade Center se oye, un avión impactó la torre, un avión impactó la torre. Y cuando miro hacia arriba, veo el agujero, veo el fuego y veo el humo que era tan denso que cubría la antena de la Torre Norte. Entonces veo cosas cayendo, lo que eran escombros. Luego me entero que era la gente que se estaba tirando y el impacto que hacían era ensordecedor.
En su bolsillo llevaba la llave maestra, una de las 5 que existían para todo el complejo. Ese 11 de septiembre, solo una persona utilizó la llave maestra para acceder de nuevo al World Trade Center para ayudar en las labores de rescate.
Y empiezo a gritar, tenemos que volver, tenemos que volver. Nadie quería volver. Mi supervisor me dice, Willy, ya salimos, ya nos salvamos. Ayúdame a organizar la gente acá. Y yo me enojo, yo digo, no, yo tengo que volver. Esta es la llave llamada la llave de la esperanza. Con esta llave se salvaron cientos y cientos de vidas.
Las primeras personas que encontró estaban atrapadas en uno de los ascensores de carga del sótano.
Y yo era la persona más agnóstica, yo no creía en nada. Y en ese momento yo, con una devoción total, yo digo, Dios mío, ayúdame. Y en el área encuentro un pedazo de metal y con ese pedazo de metal abro las puertas de los ascensores.
William lideró un grupo de bomberos por las escaleras. Al llegar al piso 39, escucharon el colapso de la segunda torre. Al salir del edificio con las personas evacuadas de los primeros pisos, la torre norte colapsó.
Empieza a temblar y cuando miro, el edificio se está derrumbando, pero era como si fuera en cámara lenta, porque yo me he tirado debajo de un camión que había de bomberos estacionado al mismo frente y el edificio empieza a derrumbarse encima de mí. Y quedo yo sepultado bajo los escombros. Yo lo único que digo en ese momento es, Dios mío, no le des a mi madre el dolor de ver mi cuerpo en pedazos, que mi mamá pueda reconocer mi cuerpo. Y cuando digo eso, era que yo tenía línea directa con el cielo, digo. Después de tanto tiempo, debajo del camión me sacan. Tras si hubieran esperado 5 minutos para rescatarme, yo muero aplastado. Mira si eso es un milagro.
William Rodríguez dedicó los siguientes años de su vida a luchar por las más de 2.600 personas indocumentadas que sufrieron las consecuencias directas del ataque. Sobrevivientes con problemas de salud o familiares de los que murieron en las Torres Gemelas. El programa federal de apoyo estaba destinado únicamente a ciudadanos.
El 11 de septiembre yo perdí 200 amigos y es por eso que yo, 25 años después, yo sigo liderando el grupo de víctimas hispanas, peleando para que se haga cambio, peleando para que se dé cuenta de lo que ocurrió, porque hay una nueva generación, y tú lo sabes, que no sabe qué ocurrió el 11 de septiembre. Lo ven en televisión, ven caer unas torres, pero no saben el significativo de que nosotros antes del 11 de septiembre teníamos una vida totalmente diferente y que cambió a partir de ese momento. Y que es un crimen internacional porque 92 países se vieron representados en las víctimas que murieron ese día.
En Nueva York, Paola Flynn, EWTN Noticias.
Por otro lado, este jueves el presidente Donald Trump hizo una promesa singular durante la convención del Partido Republicano en su afán de mantener el control del Congreso tras las elecciones intermedias de Estados Unidos que tendrá lugar el 3 de noviembre. En este proceso electoral se renovará el poder legislativo y las gobernaciones. Veamos el informe de EWTN News Nightly.
Así que, si ganan los republicanos, ustedes ganan con nosotros y reciben $5,000. Se llamará el dividendo Trump.
El presidente Donald Trump comparó estos pagos con los dividendos que una empresa distribuye a sus accionistas, citando nuestra enorme fortaleza y éxito económico. Un requisito fundamental, el dinero debe gastarse en Estados Unidos.
No queremos que vayas a Canadá a gastar el dinero. No queremos que vayas a China ni a Alemania.
El Congreso tendría que aprobar la propuesta de los $5,000. Los demócratas lo califican de promesa vacía y afirman:
las familias trabajadoras no obtienen nada salvo facturas desorbitadas en el supermercado y en la gasolinera, primas de seguro médico inasequibles y salarios que no siguen el ritmo de la inflación.
Ojalá hubiera hablado más sobre la crisis del costo de vida en lugar de tacharla de falsa y hubiera reconocido de verdad que la gente está sufriendo dificultades económicas en sus bolsillos en este momento.
Esto incluye a los conductores. Según la Asociación Estadounidense del Automóvil, el precio de la gasolina se ha disparado unos 13 céntimos en 2 días y el diésel alcanzó máximos históricos. Además de los $5,000 propuestos, próximamente se enviarán cheques de reembolso de $500 a 1 millón de afiliados al Obamacare, a los que, según la Casa Blanca, se les compró de más en las cuotas del mercado de seguros. Los críticos califican la medida de truco publicitario, pero el presidente publicó un video.
La anterior administración lo sabía y lo estudió, pero se quedó con el dinero. Simplemente se lo quedó. Nunca se lo dijo a nadie. Nuestra administración está haciendo lo correcto y devolviendo el dinero a la gente.
Antes de que el presidente pronuncie el discurso de clausura en la convención del Partido Republicano para las elecciones intermedias, este jueves en Dallas, visitó el Museo Nacional de la Medalla de Honor.
Los homenajeados en este museo hicieron mucho más que responder a la llamada del deber. Se lanzaron al fuego del infierno y aplastaron a los enemigos de Estados Unidos. Demostraron una valentía que pocas personas podrían siquiera imaginar tener.
Cambiamos de tema. El Papa León XIV recibió este jueves a 147 nuevos obispos de los cinco continentes tras concluir sus cursos de formación ministerial en Roma. Durante el encuentro, el pontífice les recordó que su prioridad absoluta debe ser permanecer con Jesús. Para hablar de Él, necesitamos estar con Él. Para guiar a su pueblo, debemos dejarnos guiar cada día por Él, enfatizó. Como segundo pilar, les pidió tener el corazón del buen pastor, instándolos a conocer por su nombre a los fieles de sus diócesis, escuchar sus historias y visitar sus hogares para rezar con ellos.
Nos vamos a Colombia, donde iniciaron las labores de demolición de los edificios gravemente afectados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió San José del Palmar en el departamento del Chocó el pasado 10 de agosto. La alcaldía de Cali confirmó que 11 estructuras serán demolidas en esta primera fase. De acuerdo con el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, la tragedia deja un saldo de 331 fallecidos, 4.505 heridos y 111 desaparecidos, además de más de 466.000 damnificados en 16 departamentos, mientras el gobierno estima que la reconstrucción superará los 30 billones de pesos, es decir, más de 12.000 millones de dólares. Decenas de residentes en Cali realizaron una vigilia al cumplirse un mes del sismo para honrar a las víctimas. Escuchemos testimonios de los sobrevivientes.
Dios nos dio otra oportunidad. El día del terremoto, yo ya estaba en mi oficina. Yo creo que yo me pasmé porque realmente no recuerdo muchas cosas de ese momento.
Cuando empezó el terremoto fue algo horrible porque yo me demoré en salir. Cuando iba a abrir la puerta no me abría. Mi perro se quedó en shock, estaba en el patio, era una distancia bastante larga. Y cuando me devolví por el perro empezaron a caer cosas del techo. Empezaba a caerme ya pared, me caía arena en la cara, el baño se cayó, todo se movía.
Ya casi dos semanas del desastre en Nepal, queremos saber cómo están los desplazados, cuál es la situación en todas las zonas afectadas, también cómo está ayudando Cáritas Nepal y cómo podemos ayudarla. Para responder esas preguntas estamos con la hermana Cecilia Durga Shrestha, directora ejecutiva de Cáritas Nepal, que nos habla desde Katmandú, la capital de Nepal, a 45 kilómetros de una de las zonas afectadas por el desastre natural. Hermana, bienvenida al programa. Hermana, si nos pudiera decir, por favor, ¿cuál es la situación actual en las zonas afectadas dos semanas después de la tragedia?
La situación sigue siendo desoladora. Tengo los datos claros de esta tarde de la Gestión Nacional para la Reducción de Riesgo de Desastres de Nepal. Se han encontrado 1.357 cadáveres hasta ahora y todavía más de 5.326 personas siguen desaparecidas y además más de 1.000 personas han sido arrastradas. Sus casas, sus propiedades, sus tierras y muchos puentes y carreteras se han derrumbado. Por lo tanto, el gobierno sigue en primera línea trabajando en las operaciones de rescate y la gente sigue esperando a sus familiares o, si no están con vida, a sus cuerpos. Así que la situación sigue siendo muy, muy dura, desgarradora y muy, muy triste todavía.
¿Cómo están los desplazados particularmente y cómo los está ayudando Cáritas Nepal?
Sí, Cáritas Nepal ha estado sobre el terreno desde el segundo día en adelante, así que estamos colaborando asiduamente con el gobierno local y distintas ONGs, proporcionando especialmente alimentos, ayuda de emergencia inmediata, artículos de primera necesidad y artículos no alimentarios. Eso incluye los kits de higiene, agua y saneamiento y otros elementos como lonas impermeables, tiendas de campaña y otros, y medicamentos en algunos lugares. Ahora hemos vuelto a poner en marcha recientemente los espacios seguros para la infancia, donde también proporcionamos kits educativos a los niños para mantenerlos ocupados. Y hemos comenzado con apoyo y asesoramiento psicosocial para las personas porque todavía están traumatizadas. Estamos realizando esta ayuda de emergencia sobre el terreno.
Trabajo muy importante que realizan, hermana, que responde al impacto total de esta tragedia. ¿Cómo pueden las personas ayudar a Cáritas Nepal a realizar su trabajo incluso de mejor manera?
En realidad me conmueve profundamente ver el apoyo de nuestros diferentes socios nacionales e internacionales. Quiero agradecerles por estar con nosotros, por apoyarnos en este momento tan difícil, no solo a través de sus oraciones, sino también enviando contribuciones financieras de cualquier forma que puedan. La ayuda inmediata, como las raciones de alimentos, ya es suficiente. Por eso estamos trabajando activamente con el gobierno para el reasentamiento si asignan un lugar. Estamos listos para construir refugios temporales para las personas porque realmente quieren permanecer en familia. Sabemos que es muy difícil quedarse en un centro de acogida temporal durante mucho tiempo y compartir las instalaciones de uso común,
así que estamos a la espera. Por lo tanto, pido a todos nuestros socios que realmente nos ayuden, que nos apoyen para que podamos acompañarlos continuamente hasta que puedan volver a valerse por sí mismos.
Hermana Cecilia Durga Shrestha, directora ejecutiva de Cáritas Nepal, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
Thank you very much.
Muchas gracias. Gracias. Es un placer estar aquí.
Hacemos una pausa y al volver. Una misa presidida por un obispo brasileño genera polémica al incluir la lectura de un manifiesto que rechaza el modelo de la iglesia jerárquica y defiende la diversidad sexual.
Además, en vísperas de la fiesta del Dulce Nombre de María, destacamos coincidencias marianas que marcaron la derrota del grupo terrorista Sendero Luminoso en Perú.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
Una misa presidida por un obispo brasileño generó repercusión al incluir la lectura de un manifiesto que rechaza el modelo de la iglesia jerárquica, defendiendo además la diversidad sexual. El texto forma parte del guión oficial propuesto del Grito de los Excluidos, una movilización nacional realizada este 7 de septiembre, Día de la Independencia de Brasil, y organizada por una red que incluye a la Conferencia Episcopal, organismos católicos y movimientos sociales. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz amplía la información.
No creemos en una iglesia estática, patriarcal, clerical y jerárquica.
La lectura tuvo lugar en la Catedral de Brecho, en el estado de Maranhão, en el nordeste de Brasil. La misa fue presidida por Monseñor José Valdeci, obispo de Brecho y presidente de la Comisión Episcopal para la Acción Socio-Transformadora de la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil. Después de la comunión, el obispo presentó el llamado Credo de la Juventud de las Comunidades Eclesiales de Base y encargó su lectura a dos jóvenes.
Es una súplica de los jóvenes de América Latina que se presentan ante Dios, pidiendo que Él venga a nuestro encuentro.
El texto no sustituyó el credo litúrgico, que no estaba previsto por tratarse de una misa de lunes. El credo de las llamadas comunidades eclesiales de base profesa la creencia en un Dios, Diosa, liberador y revolucionario, y presenta a la Iglesia como una comunidad en lucha contra lo que denomina sistema capitalista dominante.
Creemos que somos hijas e hijos de una patria grande, sin racismo, sin normas para amar, incluyendo toda diversidad sexual.
Esta fue la 32ª edición del Grito de los Excluidos. La movilización nació en 1995, después de la segunda Semana Social Brasileña promovida por la Conferencia Episcopal, y fue inspirada por la campaña de la fraternidad de aquel año dedicada a los excluidos. En 2026, hubo misas, caminatas y actos públicos en todas las regiones de Brasil. Actualmente, su coordinación reúne a pastorales y organismos católicos con sindicatos y movimientos sociales, entre ellos el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, históricamente identificado con la izquierda brasileña. Con el lema «En defensa de la tierra, la paz y la vivienda, alzamos la voz». Mujeres Vivas y Soberanía. La edición de este año defendió la reforma agraria, la vivienda, la educación y la salud públicas y el fin de la jornada laboral de 6 días por 1 de descanso. También incluyó el combate al racismo, al feminicidio y a la llamada LGBTfobia. En octubre, Brasil celebrará elecciones generales para elegir presidente, gobernadores, senadores y diputados. El guión de la misa también incluyó referencias a las elecciones. En el acto penitencial, los participantes pidieron perdón por no denunciar candidaturas de poder económico, que según el texto, podrían perjudicar al pueblo e imponer regímenes autoritarios. En la oración de los fieles, se incluyó esta intención.
Por este tiempo de elecciones,
que tengamos discernimiento para no votar por quien quiere poner en juego la soberanía de Brasil o tiene un plan golpista. Que no votemos por políticos y partidos que quieren transformar el bien público en objeto de lucro.
Ningún candidato o partido fue mencionado por su nombre. La Asamblea respondió a la intención con otra frase propuesta por el guión.
Líbranos, Señor, de todas las personas que utilizan la política para traicionar al pueblo brasileño.
El guión fue divulgado por la Coordinación Nacional del Grito de los Excluidos. Consultada por EWTN Noticias, la Comisión Episcopal que convocó a las diócesis y pastorales a fortalecer la movilización, dijo que no participó en su elaboración. En Brasil, Natalia Queiroz, EWTN Noticias.
Un 12 de septiembre, en la fiesta del Dulce Nombre de María, fue capturado a Abimael Guzmán, líder del grupo terrorista Sendero Luminoso en el Perú. Uno de los más graves atentados perpetrados por Sendero fue el de Tarata, en Lima, el 16 de julio de 1992, donde el joven dentista Pedro Cava perdió la vida. A raíz de esta tragedia, su padre decidió enfrentar el dolor no con violencia, sino con un arma que para él era mucho más poderosa, el Santo Rosario. Hoy hablaremos de coincidencias marianas en la derrota de Sendero Luminoso y el doctor Osvaldo Cava, hijo, está con nosotros para compartir este testimonio. Doctor Cava, bienvenido a EWTN Noticias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Buenos días, señorita Natalí. Un gusto poder venir acá a esta casa y poder recordar esta fecha que es tan importante para nosotros los que somos la familia mariana.
Así es. Doctor Cava, ¿qué significado especial tuvo el Santo Rosario para su familia, ¿no?, frente a estos momentos que estaban enfrentando de dolor por la pérdida de Pedrito en el atentado de Tarata?
Cuando ocurrió el atentado de Tarata, mi padre y mi madre obviamente tuvieron un golpe muy fuerte. Mi madre quedó devastada, pero mi padre tuvo un momento, de gracia o de lucidez, tal vez, del Espíritu Santo, que lo pudo haber iluminado, y él se puso a analizar qué era lo que estaba pasando realmente, por qué había pasado eso, no a nosotros como familia, sino en general qué estaba pasando en el Perú. Y llegó a la conclusión que venía una fuerza maligna superior, que no era Abimael, no era Sendero Luminoso, sino era el maligno que estaba encima de todo. Y entonces se dio cuenta que realmente el maligno le teme pues al arma más poderoso que tenemos, que es el rosario, el Santo Rosario, ¿no? Entonces, a raíz de eso, mi papá se abocó bastante y lo hizo durante 30 años en mantener la devoción mariana el 16 de julio, el día del atentado, haciendo el rezo del Santo Rosario en el Boulevard de Tarata, donde se consideró Boulevard después del atentado.
Justamente frente a la Comisión de la Verdad, su padre también enfrenta de alguna manera a Abimael Guzmán con el Santo Rosario. ¿Qué fue lo que pasó?
Sí, realmente la Comisión de la Verdad y Reconciliación nos citó a mí, a mi papá y a mi hermano, Jorge, y acudimos y mi papá repitió lo que realmente pasó el día mismo en que nosotros estábamos llevando a mi hermano al cementerio, cuando la prensa le preguntó qué le diría a Abimael Guzmán si lo tuviera de frente.
Se lo digo a usted, señor Abimael Guzmán, en su cara. Con esta arma lucharemos. Con esta arma lucharemos. Y también con esta arma vamos a vencer.
Y realmente, a partir de ahí, mi papá tomó el coraje, la vitalidad que nunca la perdió en toda su vida, y en la devoción, en buscar siempre mantener viva la fe del rosario.
¿Cómo responde Sendero Luminoso a Abimael Guzmán ante esta arma tan poderosa que su padre constantemente también anunciaba por los medios?
Así es. Nosotros una vez estábamos ya al poco tiempo que ya lo habían capturado a Abimael, pasaron por televisión un reportaje que le hacía a Abimael Guzmán, el general Ketín Vidal, le preguntaba, ¿por qué tanta insanía? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanta maldad? Y Abimael Guzmán dijo, si todos pensaran como Osvaldo Cava, esto no sería así, ¿no? Abimael Guzmán tuvo una carta de arrepentimiento, ¿no?, que realmente lo hizo reflexionar, que tuvo que hacer pública esa carta para que no siguieran sus huestes haciendo lo que él había estado impulsando y pensando que era la doctrina correcta, ¿no? Que estaba equivocado.
¿Y qué significó también para usted y para su familia que Abimael Guzmán sea capturado un 12 de septiembre, justo día en el que se celebra el Dulcísimo Nombre de María?
Sí, es una coincidencia, ahora lo decimos diocidencia, ¿no? Mi papá a raíz de eso es que él se pone a analizar todas las fechas claves que han habido durante la caída del terrorismo, y él se dio cuenta y lo plasmó en un escrito donde habla de las respuestas marianas a la violencia. Lo presentaron en público, me acuerdo, en una jaula, parecía una fiera que estaba ahí, un león que estaba ahí, que no podía hacer nada, que está totalmente vencido. El 24 de septiembre, que es el día de la Virgen de las Mercedes, como que la Virgen le estaba diciendo a las Fuerzas Armadas y policiales, yo estoy con ustedes porque es el día de ellos, ¿no? Es la patrona de las armas, la Virgen de las Mercedes. La coincidencia que a mí me gusta mucho es la del 7 de octubre del 92, cuando lo condenaron a cadena perpetua. Y coincide realmente con la fiesta universal del Santo Rosario. Y mi papá ahí decía, ¿no? Esa arma lo venció. No necesitamos un solo disparo, ¿no? Hubo una sola detonación de un arma de fuego para poder vencer al maligno. Estábamos hablando del maligno más grande, que es el que sigue acechando en el mundo y que trata de entrar por todos lados para tratar de dominar. La carta de arrepentimiento, señorita, es el 15 de septiembre del 93. Y ese día corresponde al Día de los Dolores de la Virgen.
Y usted justamente menciona también que después del atentado de Tarata inició la paz, ¿no? Ese momento de la paz. ¿Qué marcó para usted un antes y un después?
Sí, alguna vez lo mencioné, que Tarata es el inicio de la paz. Porque realmente, a raíz del atentado de Tarata, ya el pueblo ya no, no... Antes de Tarata, la gente no salía a las calles mucho por el temor de las bombas. Pero a raíz del atentado de Tarata empezamos a hacer las marchas por la paz. La primera marcha la hicimos con el alcalde Andrade, mi papá estaba adelante con él. Y se unió el alcalde de San Juan de Miraflores. Y de San Juan de Miraflores llegaron hasta Miraflores, todos los vecinos de San Juan de Miraflores. Y ahí se demostró que no había clase social, que no había raza. Y realmente fue un factor determinante de ver cómo la población se puso fuerte y realmente no con violencia, sino con oración, con el rezo del rosario.
Que Dios lo bendiga mucho. Gracias por seguir difundiendo el Santo Rosario. Y sabemos que ahora, para nuestros televidentes, cualquier momento, cualquier situación de dificultad, sabemos con qué arma combatirlo. Sí. Gracias por estar con nosotros.
Muy amable, y un saludo a todas las personas que siempre tienen su rosario y que lo hacen en familia, que lo hacen en grupos, en matrimonios, porque realmente es el alimento del alma, ¿no? Y nos hace cada vez más creyentes y la esperanza que realmente nunca estamos solos. Muchas gracias por la invitación.
Gracias, doctor Cabo. Y así hemos llegado al final del programa, amigos. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta el lunes.